¿A qué tiene que apostar Uruguay en materia deportiva? ¿Hay que aumentar la inversión y el apoyo de la sociedad a los deportistas de alto rendimiento? ¿Hay que volcarse al apoyo del deporte masivo, con los más chicos, en las escuelas y en las plazas de deportes? ¿Hay que elegir en qué disciplinas tenemos potencial y concentrarnos solo en ellas, con presupuesto público y apoyo técnico? Estas preguntas han quedado planteadas en nuestro país después de los Juegos Olímpicos de Londres, donde el desempeño de los representantes uruguayos fue, en general, pobre. Hoy les proponemos abordar este tema con un compatriota, que además es toda una autoridad en esta materia, tanto acá como afuera de fronteras. ¿Quién es? Se trata de Óscar Gadea, el preparador físico del velerista Alejandro Foglia. En el año 1987, Gadea logró el récord nacional como lanzador de bala y después ha seguido una carrera muy interesante como entrenador, docente y consultor. Por ejemplo, como asesor en metodología del entrenamiento y como entrenador de atletismo, ha trabajado en países tan diversos como Inglaterra, Argentina, Sudáfrica, Senegal, Guinea Ecuatorial o Kenia. Ahora mismo, en Londres 2012, hubo solo 10 expertos que dieron conferencias y uno de ellos fue el profesor Gadea. Pero hay otra razón por la cual lo hemos invitado esta mañana. Hace 15 años, Gadea diseñó, junto a un equipo, un proyecto que se denominó Uruguay Puede, destinado a la formación de un grupo de atletas de alto nivel y una escuela de iniciación atlética para trabajar justamente de cara a los Juegos Olímpicos. Aquella experiencia se frustró, pero ¿puede retomarse hoy? Profesor Óscar Gadea, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola, buen día y un gusto y gracias por la invitación, más en este momento tan especial, ¿verdad? El día después de los Juegos Olímpicos.
Decía recién que tú te iniciaste como atleta y no te fue nada mal, porque desde 1987 quedó tu récord nacional en lanzamiento de bala.
Sí, cierto. Ese fue un objetivo personal que cuando entré por primera vez a la pista dije, bueno, quiero ser campeón olímpico. Luego ya a la semana ya me di cuenta que eso era imposible y creo que es la regresión que hace todo el mundo, pero finalmente mi objetivo era hacer el récord de bala y en el año 87 lo logré, me llenó de alegría y de satisfacción, pero ahora, a varias décadas, ya no me llena de alegría que ese récord siga estando. Es decir, lo ideal y lo lógico hubiera sido que ya hubiera sido superado. Pero bueno, eso también muestra un poco el grado de estancamiento en el que estamos en el deporte.
Hoy en día eres uno de los 8 entrenadores que preparan la metodología de trabajo de los demás entrenadores de atletismo en la Federación Internacional. Y además has dictado cursos para la Federación Internacional de Atletismo en distintas partes del mundo. Uh-huh. Eres consultor en metodología de planificación de entrenamiento para uh-huh. distintos países. ¿En qué consiste, por ejemplo, esto último? ¿Qué uh-huh. es metodología de planificación de entrenamiento?
Yo trabajo para la Federación Internacional de Asociaciones Atléticas, la IAF, desde hace 20 años. Es una de las pocas federaciones, en este momento es la única en el mundo que tiene un sistema mundial de formación de entrenadores, con un currículum que soy este grupo de 8 colegas, yo formo parte de él y somos los que revisamos, actualizamos y aumentamos el currículum de cada nivel. Entonces, más allá de lo formal, nos dimos cuenta que los distintos niveles se pueden aprobar, se pueden seguir avanzando en esa formación, pero el entrenador de atletismo y de cualquier otro deporte tiene un grave problema o un problema a resolver a diario, que es el plan de entrenamiento. Eso va más allá de un curso, es decir, se necesita una presencia permanente, en cierta forma un mentor, que para trabajar en el plan de entrenamiento de un entrenador y de un atleta. Entonces, esta tarea yo la comencé a hacer hace unos 4 años en distintos lugares, actualmente lo hago con la Confederación Argentina de Atletismo, trabajando sobre el plan de entrenamiento de los distintos entrenadores argentinos, básicamente con el grupo de más alto nivel que tengan ellos, en este caso adultos y juveniles, y consiste en eso, es decir, yo tengo que, entre comillas, atacar el plan que ellos presentan para que ellos lo ajusten, lo defiendan y entre más de una cabeza poder ver qué se puede mejorar de ese plan. Es decir, no asegura que el atleta vaya a rendir más, pero sí asegura que el plan sea correcto. Ajá. Estamos ganando bastante terreno.
Como mencioné, has trabajado en países desarrollados, pero también en varios países de África. Así que has tenido que adaptarte a realidades muy distintas. Sí. ¿Qué diferencias aparecen en esos países en cuanto a la cultura deportiva? ¿Cuánto incide la diferencia de recursos económicos de un país a otro, etcétera?
La cultura deportiva es un elemento fundamental. Como anécdota, en Kingston, en Jamaica, en la plaza que está alrededor del Estadio Nacional, hay una estatua casi tamaño natural de Bob Marley y hay una estatua de Don Quarry, un corredor de 200 metros que fue un fantástico atleta en la década del 70, y de un jugador de cricket. Es decir, culturalmente el atletismo en Jamaica tiene una altísima consideración.
Es interesante ese dato porque responde algunas de las preguntas que todos nos hemos hecho.
Exacto.
Ahora en estos días.
¿Por qué? ¿Por qué Jamaica, no? Entonces, pero volviendo a tu pregunta, es decir, el aspecto cultural es determinante. Hay países donde el atletismo u otros deportes tienen una altísima consideración y eso respalda enormemente y motiva que mucha gente se quiera acercar. El tema económico es determinante, pero no es excluyente. Es decir, es necesario tener a mayores estructuras mayor respaldo económico. Si una estructura no se sostiene, y no solo no se sostiene, hay que acrecentarla y mejorarla a diario, pero no es excluyente. Es decir, hay países con poco recurso económico, pero que siguen teniendo resultados sorprendentes. Quiero citar un ejemplo de ahora, porque se considera a los países del Caribe como países donde solamente se producen velocistas, ¿no? Solamente, entre comillas. Bueno, el chico que ganó el lanzamiento de jabalina es un juvenil de Trinidad y Tobago de 19 años. Es decir, la jabalina, una jabalina buena de ese nivel sale más o menos $500. ¿Tá? Y Trinidad y Tobago hasta el momento jamás había ganado una medalla olímpica en atletismo que no fuera con algún velocista. Y hoy es campeón olímpico de jabalina, una prueba altamente técnica, digamos, de un predominio casi excluyente de los países de Europa. Y bueno, ahora hay un chico de 19 años que es campeón olímpico en jabalina.
¿Cómo se explica?
Se explica por un proceso llevado adelante de manera correcta entre él y su entrenador y la federación que respaldó al entrenador. Y en este caso se explica por algo que a mí me gustaría desarrollar, tal vez aquí o en otra charla o con otros actores del hecho deportivo, que es la generación de un subsistema. Es decir, Alejandro Foglia, más adelante vamos a hablar de él, Jano logró conjuntar el apoyo de su familia en primer lugar, su apoyo propio, el aporte del entrenador de agua, Diego Romero, un argentino con mucha experiencia a nivel olímpico, Mariana, que ha contribuido en aspectos de concentración y de relajación, etcétera, y en este caso en la preparación física, con quien yo estoy con él hace 10 años. Es decir, se generó un subsistema alrededor de Alejandro Foglia, que tuvo este resultado. Entonces, hay países donde vos decís, pero ¿cómo se explica este resultado en un país que tiene una realidad caótica a veces? Bueno, se generan esos subsistemas que permiten tener un alto resultado. Eso no quiere decir que todo nuestro deporte tenga ese nivel. No, no lo tiene. Lamentablemente no lo tiene. Pero bueno, en Trinidad y Tobago, en este caso, se generó un subsistema alrededor de este chico que tuvo este resultado.
Otra pregunta también a propósito de tu experiencia, quizás hablando ya de otro tipo de países. ¿Qué importancia tienen las universidades que se dedican al atletismo o a la fisiología del ejercicio? Porque existen. Quizás para muchos oyentes esto es una sorpresa o una novedad, pero existen.
Sí,
es más, tú has sido invitado a dar conferencias, a dar cursos en algunas de ellas, como la de Loughborough
en Inglaterra. Sí. La mayoría de los países que apuestan fuerte al deporte de resultados tienen un sustento científico muy grande, muy alto. Algunos que no lo tienen van a esos países a nutrirse precisamente de esos conocimientos que no se pueden tener en el propio lugar de origen. Entonces, países como Inglaterra, Alemania, Rusia, Australia es un fenómeno para estudiar, Francia, es decir, tienen universidades prácticamente dedicadas exclusivamente al hecho deportivo, más allá de lo fisiológico o de lo biomecánico. También en cuanto a preparar al entrenador en capacidades de liderazgo, de comunicación, de planificación. Entonces, el estudio, la base científica es clave para pensar en un desarrollo a largo plazo, sustentable, que se mantenga en el tiempo. Es decir, no tener un solo resultado hoy y luego que ese resultado caiga o desaparezca. Entonces, el tema científico, la fundamentación teórica es vital siempre que se tenga la habilidad de llevarlo a la práctica inmediatamente.
¿Acá cómo estamos en esa materia?
No, acá estamos muy, muy en pañales. Yo creo que un tema elemental que tenemos que desarrollar también es la formación y la capacitación de los profesores de educación física y entrenadores. Para mí no son absolutamente complementarios y no son antagónicos.
Pero una puntualización. No. Existen formaciones de nivel terciario en esta materia, sí, en Uruguay, ¿no? Tú mismo eres profesor de la Cátedra de Entrenamiento en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Uh-huh. Existe el Instituto Superior de Educación Física.
Sí, sí, sí.
Entonces,
Ahí estamos formando docentes, profesores de educación física y entrenadores con la mejor intención y con el mejor programa posible, pero una cosa es formar y preparar gente para trabajar con niños, jóvenes e iniciarlos adecuadamente en la práctica de un deporte, y otra cosa es tener recursos humanos para llegar al alto rendimiento. El alto rendimiento no es una cosa de todos los días, no es un tema que aparezca por casualidad, sí por causalidad.
Sí, requiere, entre otras cosas, creo que estaba dicho ya en tu respuesta anterior, investigación.
Por supuesto.
No es un tema solo de formar profesionales, es un tema de investigar.
Hay que investigar permanentemente.
Por eso hablamos, en esos casos de otros países, de universidades.
Exacto. Y la investigación, como está en la esencia, es absolutamente dinámica, es permanente, debe ser hecha con los mayores rigores científicos.
Ajá. Pero ¿y desde acá no tenemos acceso a esas universidades?
Sí.
¿Cuántos de nuestros profesionales llegan a salir y formarse afuera?
Yo sé que muchos profesionales lo han hecho, pero en general hasta de motus propio, es decir, por su propia iniciativa, y yo creo que es un tema a desarrollar. Hay que pensar que el resultado de alto rendimiento o de alto nivel, son dos conceptos que tendríamos que empezar a definir acá en el Uruguay, no ocurren solo por el atleta, ocurren básicamente, pasan por el entrenador. Uh-huh. O sea, el entrenador es el multiplicador.
Uh-huh.
Entonces, a partir de capacitar y mejorar la situación del entrenador, podemos empezar a pensar en tener un nivel de resultados distinto.
Terminados los Juegos Olímpicos, esta semana llegó la hora del balance. Y en el caso de Uruguay, la propia ministra de Turismo y Deporte, Lilian Quechichán, planteaba que hay que aprovechar esta coyuntura para discutir a fondo qué política debe seguir nuestro país en cuanto al fomento de los deportes y en especial los deportes amateur. De eso es que estamos conversando esta mañana con el profesor Óscar Gadea. Profesor Gadea, uh-huh, vayamos ahora a lo que tú mismo acabas de vivir y conocer en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Dijimos, llevas 12 años trabajando como entrenador físico, uh-huh, de Alejandro Foglia.
Uh-huh.
Uno de los entrenadores de Alejandro Foglia, porque sí, con Foglia hay un equipo.
Sí, exacto.
Tú te ocupas de lo físico.
De lo físico, sí, sí.
Supongo que estás tan conforme como él con los resultados que obtuvo, ¿no? Octavo en su categoría, segundo en la medal race.
Sí, exacto. Sí, por suerte, este es un trabajo de varios años. Trabajo con él y con todo el grupo de la Federación Uruguaya de Yote Navela, que digamos que navegan en las clases olímpicas. A partir de los Juegos de Sydney y al regreso, nos hicimos muy amigos con los que estuvieron en Sydney ahí. Carlos Sáenz, quien fue en su momento presidente de la Federación, Fito Carrao, que fue el velerista que estuvo en Sydney, y a partir de ahí estoy trabajando con un grupo fantástico de gente y de deportistas que además han tenido otros logros, medallas a nivel panamericano, sudamericano, etcétera. Entonces, bueno, yo muy contento en lo personal como entrenador, es lo que todo el mundo aspira, es decir, tener un finalista olímpico es algo muy grande, va más allá del momento, es decir, es algo como decir, bueno, logré esto como entrenador, pero más que nada muy muy contento por Alejandro, por su esfuerzo permanente de hace muchos años. O sea, Jano, este es su tercer Juego Olímpico y ha venido evolucionando, es decir, 34 en Beijing, en Atenas, 17 en Beijing, octavo ahora. Mm. Es decir, esto es un progreso que ojalá todos los deportistas tuvieran en nuestro país, es decir, seguir avanzando más allá de esas etapas de la adolescencia donde todo el mundo mejora. Es decir, tú tenés un chico de 18, 19 años y la naturaleza juega contigo. O sea, está creciendo, es más fuerte, más rápido, etcétera. Pero con él se da su mejor resultado en una etapa de madurez deportiva y personal fantástica. O sea, que el loco de la vida con lo alcanzado.
El caso de Alejandro Foglia y el caso de Débora Rodríguez fueron, uh-huh, los dos que se rescatan de la performance de la delegación uruguaya en los Juegos Olímpicos. El resto tuvo un desempeño pobre.
Uh-huh.
¿Qué diferencias percibiste entre los deportistas uruguayos y los de otros países en cuanto a la preparación previa, en cuanto a los medios con, uh-huh, los que contaban?
hablar de medios creo que es, digamos, es un poco obvio en cuanto a que en los demás países hay una verdadera política y una verdadera apuesta al deporte de rendimiento. Y esto es un tema también súper importante. Me alegra que la ministra lo esté considerando porque debe ser así. Es el momento. Nos quedan nada más que 4 años. Ya nos quedan menos de 4 años para Río. Y si no logramos un cambio conceptual muy grande y profundo, luego de Río volveremos a estar acá tomando un café y estaremos hablando en los mismos términos. El deporte no es de un día para otro. El deporte es procesos a largo plazo. Y la primera gran diferencia que hay es que vos notás que la mayoría de los deportistas de otros países, en cualquier deporte, logran su mejor rendimiento en las instancias más importantes. Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo de su deporte. No importa que ganes o que seas trigésimo, vos lográs tu mejor resultado. Primera pregunta, ¿el deportista uruguayo se entrena y se esfuerza para lograr la marca o lograr clasificar para los Juegos? ¿Ese es el objetivo? ¿O el objetivo es ir a hacer tu mejor rendimiento en los Juegos?
Ah, es una pregunta complicada.
Eso es planificación.
Podemos explicarla un poco mejor, porque capaz que para que el oyente lo entienda. No sé si todos, especialmente los que no están en esto, entienden el matiz, a ver.
Correcto, es decir, todos los deportes, sobre todo los deportes de tiempo y marca, como se denominan, el atletismo, la natación, el levantamiento de pesas, si donde a vos te miden, tenés un resultado numérico, tenés que llegar a una marca mínima, ¿sí? Para poder acceder a los Juegos Olímpicos. Los otros deportes, caso fútbol, básquetbol, voleibol, los deportes de equipo, vos tenés que clasificar en campeonatos. Es decir, bueno, voy a ponerle un sudamericano y los tres primeros van a los Juegos Olímpicos, como ocurrió con el fútbol en la sub-23.
Con superar a otros alcanza.
Exacto. Entonces, hay un objetivo de resultado numérico o un objetivo de clasificación. Pero básicamente, en los deportes de resultado, la gran pregunta es, vos te esforzás y toda tu planificación va en hacer la marca y luego te desinflaste, porque el plan no te da. Si vos hiciste la marca en junio de este año, ok, logré ir a los Juegos. Ahora, el plan, el tiempo que queda entre el momento que hiciste la marca y los Juegos, ¿te permiten hacer otra curva de entrenamiento como para andar en tu mejor nivel en los Juegos? O sea, esa es la gran pregunta, una de las preguntas.
Y el implícito de tu análisis es que en la delegación uruguaya más bien primaba la obsesión por llegar a Londres, en todo caso.
Yo creo que sí, es decir, digamos, un objetivo que además es muy lógico y respetable, lo primero es ir. Ahora, como entramos tan justos en el ir o nos cuesta tanto la marca, si ponemos todos las municiones en ese objetivo. Ahora, bueno, luego, y los entrenadores tienen que empezar a usar la artesanía para que el plan te permita llegar en buenas condiciones a la otra cita, que es en definitiva la más importante. Ese es un aspecto. El otro aspecto, y unido a esto, es que la mayoría de los países, yo trabajo actualmente en un par de ellos, existe lo que se llama un presupuesto de resultados.
Otra puntualización importante. ¿De qué se trata? No es monopolio del deporte, ¿eh?
No, por supuesto que no. O sea, que tenemos que incorporar conceptos de otras áreas de acción, ¿no? Entonces, presupuesto de resultados es decir, bueno, Emiliano Cotelo clasificó en 200 metros ya, ¿no? Ok, bueno, ¿cuál es su mejor marca? Bien, ¿cuál es su objetivo para Londres? Es mejorar 2 décimas, perfecto. Con 2 décimas, ¿qué haces? ¿Pasás la primera vuelta y avanzás a la segunda o no? Porque hoy en el deporte está prácticamente todo muy claro, ¿verdad? Salvo que ocurra algún milagro, alguna cosa fortuita, vos sabés a dónde podés llegar o no. Es decir, todos los países tienen un presupuesto de medallas o de récords nacionales o de clasificaciones. Es válido decir, y Uruguay va a tener un finalista, como ocurrió con Jano, a tener 2 récords nacionales y a poner 4 atletas entre el 20 y el 30 en su deporte. Está perfecto, es decir, pero tenemos un referente, si tenemos un objetivo.
Hubo una planificación.
Exacto.
En esa hipótesis, tú estás diciendo, hubo una planificación, se trabajó
para esto. Entonces,
acá lo que termina ocurriendo es que los resultados sean,
claro, entonces,
como se dan.
No, y además otra cosa, Emiliano, que el entrenador de cada uno de los deportistas, sin duda que tenía a priori su objetivo de resultado o de rendimiento. Ahora, Uruguay, país, las instituciones que dirigen el deporte, ¿lo tenían? O sea, yo creo que no. Sí, entonces, el análisis ahora, ya debió haber sido a priori. Es decir, si vos te decís, bueno, Alejandro Fowler, objetivo la Medal Race, Débora hacer su récord nacional y otros chicos entrar entre los 20 y los 30. Bien. Luego venimos y decimos, bueno, ¿se cumplió o no? ¿Se mejoró o no? Y a partir de ahí analizar caso a caso. Pero digo, los países tienen un presupuesto de resultados previo, es un presupuesto. Gran Bretaña pensaba en alrededor de 20 medallas de oro y están con 26. Es decir, el entorno, el público, lo que tú quieras, mejoraron su presupuesto de rendimiento.
¿Y el caso de Jamaica, cómo lo encuadramos en este análisis?
Jamaica es un ante todo un país fantástico, atípico, y que además cuna de fantásticos velocistas por genética, por las corrientes de esclavos que llegaron al Caribe, que eso no es un tema menor, y que, bueno, muy fuertes, provenientes de lugares más cercanos a las Américas, corriente que también está en Trinidad y Tobago, está en República Dominicana, está en Cuba.
Estamos hablando de un país pobre, estamos hablando de un país chico.
Exacto.
Y que sin embargo se descuelga con 12 medallas en Londres. Exacto. 4 de oro, 4 de plata, 4 de bronce.
Y que además, y continúo un poquito con el hilo anterior, esa misma corriente está en Colombia y Venezuela. Cuidado, el día de Colombia y Venezuela se organicen, ya están, sobre todo Colombia, logró medalla de plata en salto triple femenino. O sea, también una prueba casi dominio excluyente de los países del este de Europa. Entonces, Jamaica, 9 millones de habitantes, un país pequeñito, con problemas de infraestructura de salud y de educación más o menos importante. Tuvo su primer pista de sintético en el año 2000, pero sin embargo siempre
recién
fue...
¿Recién en el año 2000?
Recién en el año 2000.
Una pista sintética.
Sí, pero siempre habían producido velocistas del más alto nivel. Y lo mismo que comentaba hoy cuando hablaba de Trinidad Tobago, el chico de jabalina, Jamaica no solo tiene velocistas hoy, ha tenido medalla de plata en decatlón en hombres en los últimos dos mundiales, decatlón, la prueba más completa y compleja del atletismo, ha tenido medallistas en salto triple mujeres, tiene ahora corredores de valla, un finalista en lanzamiento de bala hombres, o sea, ya no estamos hablando solo de correr. Esto es muy lógico, tengo gente rápida y veloz, es decir, en todos los eventos de fuerza explosiva tengo que tener un buen resultado. Culturalmente eso no era aceptado, digamos, por la población de Jamaica hasta ahora, que se dieron cuenta que si vos tenés un velocista con 10-20 en Jamaica, no corre el relevo a nivel escolar. Bueno, ponerlo a hacer salto largo, es simple. Y
pero
ahí están.
Hay que entender entonces que Jamaica decidió especializarse.
Sí, sí, sí.
Jamaica no pretende tener medallas en, yo qué sé, fútbol, básquetbol, sí, sí, judo, levantamiento de pesas.
El levantamiento de pesas podrían tenerlo, pero en otras actividades definitivamente no. Y sí, Jamaica hace una apuesta muy fuerte a su fortaleza. La pregunta de otras áreas, ¿qué hago? ¿Mejoro mis fortalezas o ataco las debilidades?
Ajá.
Esa es una pregunta también que tenemos que hacerla, ¿no? Y ahí vuelvo a Uruguay. El atletismo uruguayo, que lo conozco un poco más. Nosotros tenemos un análisis que hacer que es hasta social y demográfico. ¿Dónde está la gente alta de Uruguay? En el litoral oeste. Colonia, Mercedes, Paysandú, Salto. Si yo te pregunto a vos o a una persona no muy metida en el deporte, ¿y dónde vienen los mejores jugadores de básquetbol de Uruguay? Vienen de ahí. ¿Por qué? Porque del otro lado, en Entre Ríos, está la gente más alta de Argentina. Los mejores lanzadores de Argentina, ¿dónde vienen? De Entre Ríos. Gente, sabemos, inmigrantes italianos, suizos, alemán, gente grande que trabaja en el campo, gente fuerte, hombres y mujeres acostumbrados a la vida activa físicamente. ¿Dónde vienen los mejores velocistas de Uruguay históricamente? Y del norte, Artigas, Rivera, clima cálido, mucha caña de azúcar. Entonces, nosotros tenemos que empezar también, si queremos un desarrollo, usar las fortalezas que tenemos, que las tenemos. Tenemos que optimizar lo que tenemos.
Sí, llevando a términos simplificados, a ver, ¿dónde en nuestro país está Jamaica?
Exacto, o está Jamaica, o está Rusia en pesa, o está Kenia en medio fondo y fondo, ¿verdad? Ojo, eso no excluye a los demás, pero tenemos que poner un acento más marcado en esas situaciones. Y reitero, Colonia, equipos de voleibol de toda la vida, los remeros de Carmelo, de Mercedes, ¿por qué? El río ahí, pero además gente alta, gente fuerte. Deporte no olímpico, ¿dónde estaban los pelotaris? ¿Te acordás que Uruguay en un momento tuvo buen éxito nivel de frontón? Y la población, la colonia vasca. ¿Y dónde estaban? Y Colonia, Mercedes, el San Javier, los inmigrantes rusos.
Esa información pocas veces me había puesto a pensarla yo, pero supongo que para ustedes es más o menos obvia. ¿No se utiliza en Uruguay? ¿No se aprovecha? Esa georreferenciación del deporte
se da por decantación, pero nadie le ha puesto el énfasis. Es decir, los mejores lanzadores vienen de Fray Bentos, Mercedes, el amigo Milton y otros, los fondistas de tal lado. Entonces, creo que tenemos que empezar a pensar en eso también, porque no tenemos tantas fortalezas. Entonces, las que tenemos que optimizarlas.
Nuestro invitado esta mañana es el profesor Oscar Gadea, 56 años, preparador físico de Alejandro Foglia desde el año 2001 y también de otros veleristas que compiten a nivel internacional, entrenador de atletismo, profesor de la Cátedra de Entrenamiento de la Asociación Cristiana de Jóvenes, consultor de la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo. Profesor Gadea, a partir de esta experiencia relativamente amarga de Uruguay en Londres 2012, la ministra de Turismo y Deporte, Lilian Quechichán, dijo que es el momento para evaluar la forma de trabajo que se ha seguido hasta ahora y discutir qué política deportiva se seguirá hacia el futuro. Una discusión que dijo muchas veces se tranca en este dilema, ¿no?
En la sociedad uruguaya hay todavía una línea fuerte de pensamiento que tiene que ver que el Estado debe estar presente en el deporte comunitario y no debe estar tan presente en los deportistas de élite o en los deportistas de la alta competencia. Yo no creo en ese pensamiento. Yo creo que los deportistas de élite son de una enorme importancia, de una enorme referencia para todos los jóvenes.
¿Qué responde usted, profesor Gadea? ¿Hay una contradicción entre una cosa y la otra?
No, la contradicción no es real. O sea, la contradicción es no son componentes excluyentes, y hoy en día además el deporte de rendimiento yo lo defino como una de las síntesis más grandes que hay en la actualidad. Es decir, el deporte de rendimiento sintetiza sistema educativo per se, o sea, normal, el sistema educativo. El sistema de salud de un país también se ve reflejado en el deporte de rendimiento. La utilización y la aplicación de las ciencias en general o ciencias aplicadas. Hoy en día hay implementos deportivos que están fabricados con materiales que hace 20 años solo usaba la industria aeronáutica. La informática. Digo, hoy en día varios entrenadores pueden o podemos tener un programa que es un análisis biomecánico. Yo filmo al deportista haciendo el gesto deportivo e inmediatamente puedo tener análisis biomecánico ahí.
Sí, yo no sé si los televidentes han visto, creo que es en Fox Sports, sí. Esos micros que salen donde analizan al milímetro. Exacto. El desempeño de un determinado deportista.
Entonces, yo creo que es un falso dilema. Como dijo la ministra, el deportista de alto nivel juega un rol social fantástico. Tenemos que potenciar eso con buenos modelos, role model, o sea, tenemos que buscar el deportista que nuclee, que sea ejemplo, que sea un hombre, una mujer pensante, sensible, inmerso en su medio. Es decir, un deportista de alto nivel no es un extraterrestre, no es lo que vemos en otras sociedades. Estamos en el Uruguay, fortalezcamos nuestras fortalezas. Más allá de eso, ¿cómo llegamos al alto nivel o al alto rendimiento? Eso es otro tema. Es un proceso a largo plazo. Uruguay hoy, Río de Janeiro ya lo tiene jugado. Para mí, lo tiene jugado. Es decir, hoy en día, ¿cuántos deportistas que puedan volver a estar en la mesa chica del alto rendimiento? Yo le llamo mesa chica a los 8 o 10 mejores del mundo. Cualquier persona, simplemente por ver televisión, te puede nombrar 5 o 6 de esa mesa chica en tenis. Y se repiten siempre. Sale uno, entra otro. En básquetbol lo mismo, en hockey femenino, ahora que por cercanía con Argentina, vemos más ese deporte. En atletismo, en vela, es lo mismo. Es decir, nosotros tenemos que plantearnos, bueno, ¿cómo llegamos a la mesa chica del alto rendimiento mundial? ¿Cómo ponemos deportistas uruguayos ahí? De aquí a Río, porque no vamos a desatender a los que ya tenemos. Pero pensemos más allá de Río. Pequeña anécdota. Estuve en Barcelona en el Mundial de Atletismo Juvenil, hablando con un amigo, un ruso, jefe de entrenadores de saltos de la Federación Rusa. Grupo de pruebas que los rusos han dominado históricamente y con un nivel altísimo. Y volviendo a lo demográfico y a lo geográfico, este amigo me dice, vamos a tener problemas en los próximos 4 a 6 años, porque los hombres y mujeres que ahora tienen que tener entre 22 y 26, 28 años, eran los que tenían que haber nacido cuando la caída de la Unión Soviética. ¿Qué pasó con la familia a partir de los años 90? Durante 4 o 6 años vos dijiste, no, la Unión Soviética desaparece, mi micromundo se desvanece, ¿qué hago? ¿No tengo hijos? ¿O tengo menos? Los rusos ya saben que van a enfrentar 4 a 6 años de mucho problema, simplemente por la cantidad de gente que no nació a partir del 90. Ahora, nosotros, ¿pensamos en eso? Nosotros, ¿qué hacemos de acá a Río con los que ya tenemos y qué hacemos de acá a 10, 12 años?
La experiencia aquella, el intento de aquel proyecto Uruguay Puede, sí. ¿Cabe hoy de nuevo?
Cabe, sí, sí, cabe, actualizado, aggiornado, con mayores factores que contribuyen al rendimiento, a mejorar la cadena de valor hacia el alto rendimiento. Tenemos que incorporar nuevos protagonistas, nuevos actores, pero sí, la esencia del proyecto vale.
Aquel proyecto Uruguay Puede no anduvo.
No.
Pese a que tenía incluso una cantidad de empresas dispuestas a aportar, pese a que había un equipo técnico al frente. Vamos a recordar la base o cómo se trasladaría aquella idea al día de hoy.
Hoy, digamos, esa apuesta era una apuesta muy, muy inclusiva, es decir, a acercar e interactuar con los científicos, a acercar, interactuar y mejorar a los entrenadores y profesores de educación física, a acercar al sponsor privado o público, porque no son excluyentes. Es decir, necesitamos dinero para un montón de cosas, pero necesitamos manejarlo bien, asegurar un número de competencias y de contactos con el exterior, que es además es específico de cada deporte. Hay deportistas que necesitan 8 o 10 competencias internacionales y otros que necesitan con un par ya están. Estadías de entrenamiento fuera. Es decir, en estos 15 años el mundo ha cambiado enormemente y hoy hay recursos que antes no se usaban y que se deben incluir. Todo deportista debería tener una estadía de entrenamiento en altura. Ahora, eso no implica irnos al Mont Blanc en Francia. No, podemos ir a Salta en Argentina o a Cochabamba en Bolivia. Pero decir, la esencia de ese proyecto era acercar el aporte de distintos factores, generar equipos de trabajo, hacerlo de una manera científica y hacerlo de una manera controlable. En ese proyecto nosotros ya planteamos tener un finalista y 3 semifinalistas en los juegos que venían a los 6 años de este proyecto, que eran los Juegos de Atenas. Es decir, y la base de ese proyecto fue un momento histórico del atletismo uruguayo. La década del 90 fue el mejor momento del atletismo uruguayo. Por primera vez en un sudamericano de mayores, Mar del Plata 97, tuvimos 5 medallas a nivel de adultos. Hecho que no se repite luego, ni antes ni después. Es la década donde Ricardo Vera es finalista en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en atletismo, en 3.000 con obstáculos. Es decir, un finalista olímpico en atletismo.
Ahora, ¿cómo es la estructura que ustedes prevén para eso?
Bueno, tenemos...
Por ejemplo, el centro de alto rendimiento del que habla la ministra Quechichán, ¿juega un papel importante en un esquema como este?
Sí, juega un papel importante si definimos claramente qué es alto rendimiento. Y una cosa es tener un deporte de equipo de alto rendimiento o un deportista individual de alto rendimiento, y otra cosa es tener un resultado de alto nivel. Vos, para tener un deporte de alto rendimiento o un deportista de alto rendimiento, necesitas resultados de alto nivel, pero no uno, necesitas varios. Federer hace 6 años que es número 1 o 2 o 3 y vuelve a ser 1. Es decir, él es un jugador de tenis de altísimo nivel, de alto rendimiento. Ahora, otros de repente han llegado a ser 1 y duran 2 semanas, o 3, y luego bajan y están entre el 10 y el 20. Ese no es un jugador de tenis de alto nivel. Tuvo un resultado, una serie de resultados de alto nivel, que lo pusieron como 1, pero luego desapareció. Entonces, me permito, esto lo he compartido con muchos amigos y colegas, Uruguay en fútbol, desde el año 70 a 2010, pasaron 40 años para volver a ubicarnos en las semifinales de un mundial de fútbol. Todo el mundo contento, yo también, ante todo, la alegría de la gente y el proceso del maestro Tavares, a quien no conozco personalmente, pero me parece responsable. Bien, ahora, ¿Uruguay ya se instaló de nuevo en el alto nivel del fútbol mundial? No, tuvo un resultado muy alto. ¿Qué tendrá que pasar ahora? Y tiene que volver a estar ahí, o sexto, o segundo, pero digo, si no, volvemos, como el jueguito del ludo, vuelve al casillero inicial.
El proyecto aquel preveía la creación de un grupo de atletas de alto nivel.
Sí.
Pero también preveía la creación de una escuela de iniciación atlética.
Sí.
Por eso te preguntaba a propósito de la estructura.
Apuntando a los dos aspectos. Tenemos que respaldar a los que tenemos ahora en edades juveniles y adultas, con proyección hacia el alto nivel, que cuidado, no hay un solo, no hay solo alto nivel mundial, hay alto nivel panamericano, alto nivel sudamericano. Tenemos que apoyar, tenemos que tener toda la progresión. Y también una escuela de iniciación atlética, porque ahí está la base de un grupo de deportistas distintos. O sea, para mí el mayor cambio es cultural. Tenemos un techo muy bajo, necesitamos ideas superadoras. No criticar lo hecho, sino mejorar lo hecho. Entonces, esa escuela de iniciación atlética apuntaba al otro vector, decir, bueno, lo que tenemos hay que respaldarlo y hay que optimizarlo. Pero si queremos un deporte de alto nivel realmente sostenible y que perdure en el tiempo y que permita ser revisado y actualizado, tenemos que ir al desarrollo de los más jóvenes. Ese es el proceso a largo plazo del que hablaba. No son excluyentes, tenemos que atacar y atender los dos vectores, y ahí tenemos que integrar a todos los que puedan aportar algo.
Y a los efectos de los atletas de alto rendimiento, ¿tenemos que elegir? ¿Tenemos que especializarnos?
Sí, yo creo que hay definitivamente, sin excluir a nadie, tenemos que ser realistas y decir, bueno, si el promedio de el atacante de Rusia, vi la final Rusia-Brasil en voleibol masculino, partido fantástico, medía 2.13, el pegador principal de Rusia. Si acá tenemos un hombre de 2.13, ¿dónde lo ponemos? Al básquetbol. Ahí al ladito del tablero le damos la pelota, que se dé vuelta y la ponga, nada más. Entonces, queremos desarrollar el voleibol, que yo me acuerdo cuando era muy chico el voleibol competí igual con Argentina. Yo me acuerdo haber visto partido, tenía 6, 8 años, los rioplatenses, y ganamos y perdíamos. Y el voleibol argentino en hombres está en la mesa chica. Entonces, si no tenemos gente alta, bueno, tenemos que generar un sistema de juego diferente. Es decir, en básquetbol, y bueno, no, perdón, no conozco mucho básquetbol, pero tendremos que tener cuatro tipos que de afuera, todo el partido de Uruguay se tiene que basar en el tiro de triple. Uh-huh. Sí, porque no vamos a pensar en entrar abajo midiendo un 80. Entonces digo, pero más allá de eso, tenemos que especializarnos. Tenemos que tener resultados en aquellas disciplinas que son más cercanas a nuestro tipo de gente. Jamaica no va a tener, por ahora no tiene, gimnastas, ¿está? Uh-huh. África no tiene nadadores, ¿está bien? No quiere decir que no naden, pero bueno, les va a llevar mucho tiempo lograr ese desarrollo. Nosotros también tenemos que especializarnos, sin excluir a nadie, mejorarnos todos y ver qué pasa con un plan que sea controlable. Nada puede funcionar si nosotros no tenemos indicadores. Como de acá a 2 años, insertarnos a nivel sudamericano de menores. De acá a 4 años, a nivel de juveniles. De acá a 8 años, a nivel de adultos. ¿Cuántas medallas tiene Uruguay a nivel panamericano? Si no competís a nivel panamericano primero.
¿Cómo se financia un proyecto de este tipo?
Bueno, ahí está el tema.
Porque la pregunta que viene a continuación es, ¿el Estado tiene que destinar dinero a este tipo de actividades?
Yo creo que sí, porque al igual que se habla de la salud, de la prevención, el deporte de alto nivel tiene una enorme importancia como imagen, como valores, como conductas saludables. Entonces, el Estado también debe usar esos deportistas como promoción de salud, de valores, etcétera. Entonces, yo creo que sí el Estado tiene que aportar dinero para esto, pero no solo el Estado. Es decir, si hay otras prioridades sociales, vamos a atenderlas a ellas, pero también si encontramos gente, sponsors, aportes, que muchas veces no son ni de dinero. Hay países que han organizado, por ejemplo, un sistema de salud para los grupos de deportistas elegidos. Si el deportista no paga su cuota en la mutualista, por ejemplo. ¿Es dinero para el hospital o para el sanatorio? Sí, pero bueno, es una forma de ayudar. Entonces yo creo que el Estado debe aportar, debe dedicarle recursos a esto. No quiero decir que sea excluyente, hay otras prioridades sociales. Y también buscar el aporte de empresas o financiamiento privado.
¿El aporte privado es factible?
Yo creo que sí. No conozco el medio, no,
pero
creo
¿cómo
que
le
sí.
fue a ustedes con el Uruguay Puede en su momento?
Con el Uruguay Puede tuvimos una opinión muy favorable de todas las empresas que estaban relacionadas. Y luego vino, como siempre, un pequeño problema de choque de intereses. Es decir, ¿quién manejaba esos fondos o quién controlaba o cómo se verificaba el aporte estatal? En este caso era la Comisión Nacional de Educación Física, Comité Olímpico. Es decir, como que las empresas estaban contestes y les había encantado la idea, pero bueno, luego hubo un freno de cómo se manejaba eso y eso se fue diluyendo. Yo creo que si se plantea a nivel oficial hoy en día, creo que la cultura ha cambiado un poco también, y si no hay que cambiarla, es el cambio más difícil que hay en cualquier sociedad, pero debemos darnos cuenta que el mundo del deporte es síntesis de un montón de cosas. Si no hacemos un golpe de timón más o menos interesante, en 4 años estaremos hablando igual. ahora empieza el fútbol en Uruguay y este tema se diluye.
Desaparece.
Se diluye. Y atacar todas las patas. Formación de docentes, iniciación adecuada en cada deporte, presupuesto de resultados, integrar la ciencia, integrar el sponsor, integrar el periodismo. O sea, si el periodismo informa mejor que lo que se hace hasta ahora, otros jóvenes pueden decir, bueno, me gusta la gimnasia deportiva, el tenis de mesa. Es decir, el periodismo también tiene mucho para aportar, y no solo fútbol, o un aporte muy superficial.
En nuestro sitio web, espectador.com, junto con la transcripción de esta entrevista, vamos a colgar el texto completo de aquel proyecto Uruguay Puede, para Perfecto. Que aquellos que quieran profundizar en él, recordar bien cómo eran sus detalles, lo puedan revisar, ¿no?
Bárbaro, me parece genial.
Profesor Oscar Gadea, gracias por acompañarnos esta mañana. Felicitaciones. Ojalá estas ideas sacudan un poco el ambiente.
Ojalá, espero que sí, y ante todo la alegría de estar acá compartiendo esto contigo y con tu audiencia. Y bueno, ojalá que podamos más de lo que estamos logrando hasta ahora, y yo no tengo duda de que podemos, y este resultado de Jano lo demuestra, y ojalá aparezcan mucho más Janos.